shaving my heart. Baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart.
Muy bien, la máquina de soñar, Carolina de Cuadro, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
Muy bien, Pablo Silva, ¿cómo estás vos?
Ando bien.
Bueno,
hay que empezar este lunes en la máquina de pensar y la máquina de soñar. Voy a arrancar yo, ¿le parece?
Me parece maravilloso.
Bueno, ya que estábamos hablando con Tomás Ruiz Luna en el bloque anterior, desde el Cabañal, yo mencioné Un Año, Una Noche, una película que vi hace una noche precisamente. Es una película española del año 2022, dirigida por Isaki Lacuesta, un director que, por diversas razones, he seguido durante todos estos años. Creo que he visto casi todas las películas de él, y Isaki Lacuesta siempre arrancó, digamos, de la parte de documental, haciendo documentales de ficción, empezó a hacer cosas de ficción, pero siempre tiene esa mirada de documentalista, por llamarlo de alguna forma. Y lo que va a hacer en esta película del año 2022, un año, una noche, es el tema de los atentados de la discoteca Bataclan en París. En París hubo un gran atentado, digamos, en 2015, donde murieron más de 131 personas y 415 resultaron heridas. Bataclan es una gran discoteca, había un recital de death metal, ¿no?, de una banda que ahora no me acuerdo cuál es, y lo que ocurrió fue que con fusiles Kalashnikov empezaron a tirar desde distintos lados y fue una masacre. Aparte de que, bueno, está considerada el atentado más grande que ha sufrido Francia de todos los tiempos, salvo desde el año 60, 61, cuando estuvo la guerra de Argelia, que fue otra cosa y totalmente diferente.
Ha
habido atentados en Francia. Estamos hablando que en los últimos 50 años es lo máximo. Y bueno, lo que va a hacer, en vez de en otra película más bien yankee, lo que veríamos una y otra vez sería el atentado, esa conjunción, digamos, de justo aparte cuando estaban cantando una canción acerca del diablo y del Dios, ¿no?, que Dios fue el que creó el diablo y el diablo fue el que no sé qué, no sé cuánto, creó el dinero y el dinero no sé qué, no sé cuánto, ahí empezaron las balas. Lo que hace es lo contrario este hombre. Lo que hace simplemente se centra en dos parejas españolas que estaban viviendo ahí en París, y de hecho uno de ellos escribió un libro en el que está basado toda la película. Uh-huh. Y es simplemente frente a esa catástrofe, ¿no?, es cómo salen los dos, cómo sale la pareja principal. Y bueno, y son cuatro amigos, pero básicamente está centrado en uno que se llama Ramón y ella que se llama Céline. Céline es francesa, Ramón es español, eran una pareja, se querían muchísimo. Y bueno, frente a eso, incluso están muy unidos, él se empieza a obsesionar, pasan 8 meses en la película, es muy realista, o sea, las cosas que va a hacer todos los días, pero bueno, él deja el trabajo, porque no encara, en fin, va al almacén, o sea, es todo muy realista. Cada tanto hay unos flashbacks, así que aparecen de los tiros o de la sangre, pero no se ve nunca mucha cosa. Y lo que hace él es que poco a poco se va como obsesionando. Bueno, tiene ataques de pánico, ella lo tiene que ir a buscar a distintos lados, no puede salir va a por ejemplo, a un boliche y no puede salir del boliche, cosas así. O no puede salir del trabajo, cosas así. Y ella tiene una gran fuerza, una gran fortaleza, y lo va ayudando, pero hay un detalle. Mientras que Ramón y las otras dos parejas obviamente le dicen a todos lo que le pasaron, ¿no? O sea, estuvimos en Bataclan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en un momento como muy gracioso, están leyendo cada uno los mensajes que le mandan, no solo los padres, los hermanos, los primos, los compañeros de escuela, de liceo, sino cualquiera que le mande cosas, ¿no? Y se ríen un poco, ¿no? Mirá, ella no le ha dicho a nadie. a nadie, ni siquiera a la gente donde está trabajando, ni siquiera a sus padres para que no molestarlo, para que no sufra, no sé qué, no le ha dicho a nadie. Entonces la idea de ella es súper sólida, súper fuerte, es seguir adelante.
Fingir demencia, nunca pasó nada.
No pasó nada, o decir, pasó, pero bueno, ya está, demos vuelta a la página, sigamos adelante, y él hace lo contrario, él se empieza tanto a obsesionar que incluso termina yendo a un psiquiatra, ella lo lleva, ella misma lo lleva, y la psiquiatra le dice, ya que usted quiere hablar tanto de eso, ¿por qué no lo escribe? Y entonces él se pone a escribir, y entonces trata él de escribir y se encuentra con que quiere recordarlo todo, y obviamente lo que pasa, y lo que pasa con todas las víctimas, él dice, las escaleras eran derechas, no eran derechas, nosotros subimos por los camerines, porque ellos huyen con toda la gente y se meten en los camerines de los músicos, y tienen que, bueno, obviamente hay aplastamiento, hay gente que se muere aplastada.
Es lo que pasa, no todo el mundo muere por los disparos.
Terrible, terrible. Es más, ella en un momento, digo, no voy a hablar toda la película, pero obviamente frente a esas dos visiones, se van haciendo cada vez más, se va polarizando cada vez más, y ella finalmente se rompe la pareja, se rompe en menos de un año, y ella en un momento, bueno, cuando finalmente hace crisis, una crisis muy, pero muy postergada, ella dice que los policías que las estaban sacando, estaba todo de noche, obviamente estaban sin luces, decía que avanzaran, que fueran y que no miraran para hacia abajo, que no miraran hacia abajo. ¿Por qué? Porque iban caminando sobre cadáveres.
Claro.
Y ella dice, yo miré, vi la sangre, en fin, no sé cuánto. Una cosa que me sorprendió muchísimo es que por eso se llama Una Noche, Un Año. Al año que se cumple el atentado, ¿sabes qué hicieron? Hicieron la misma Bataclan. Bueno, por supuesto, con todo este planteo, no se podían ni acercar a la discoteca, no podían pasar ni por la calle, en fin,
¿no?
Lo que hacen al año es hacer el concierto en Bataclan. Invitan a todos.
Chao.
Y van.
Y van a
terminar el concierto, y bueno, y termina, y ahí ellos se encuentran finalmente porque estaban separados, y bueno, la película, digamos, en ese sentido es bastante abierta, pero lo que quiero decir es una película que dura 2 horas, a mí realmente la primera hora me pareció un poco demasiado realista, demasiado doméstica, es todo doméstico, parece que no, porque da esa onda de documental, digamos, claro, de recreación documental de lo que es la vida de ellos más las otras dos parejas. Lo que quiero decir es que me gustó la película, me pareció muy profunda en el sentido de que no te muestran lo que no, habitualmente lo que te hablan de los atentados es la gente que murió, la gente que perdió familiares o los que quedaron heridos y con lesiones, sino que aquí lo que se va a hablar es de solamente del trauma, que es psicológico. Que
claro, de cómo siguen sus vidas dos sobrevivientes. Exacto. De algo así, ¿no? Súper interesante al lado por el que lo cuenta.
Y aparte, digamos, viendo eso, vos decís, bueno, los 400 y pico de gente que resultó herida, y después los otros que no resultó herido, que eran como 500 más, cada uno tiene una historia.
Claro.
De trauma. Da otra visión de lo que puede ser un atentado terrorista. Y la verdad que está muy bien, aunque también diría eso, que la primera hora me pareció un poco...
Es un poco lenta.
Un poco doméstica. Después vi otra película que...
¿Dónde la viste esta?
Esa la vi pirateando.
Pirateando.
O sea, pirateando por ahí por internet. No, incluso creo que no llegó acá, no sé si la dieron en... salvo que les han dado en Cinemateca, no, en los otros cines no me enteré de que existía esa película. La otra que sí que vi que está en cines es Nosferatu, que bueno, todo el mundo estaba criticándola como muy mala, y bueno, yo diría que no me pareció tan mala, tampoco me pareció tan buena, y es para incondicionales del género. Va a contar la historia del vampiro, de Drácula, que ya conocemos hasta el hartazgo, y bueno, la cuenta, la dirige Robert Eggers. Este director es muy interesante, es muy famoso, hizo El Faro, hizo Witcher y hizo El Hombre del Norte. Esas tres películas ya lo han puesto como que es un gran cineasta, ¿no? Para mí es alguien que es muy bueno en fotografía, es muy bueno en filmando, es muy bueno cinematográficamente, junta todo con grandes músicos, pero en general, por lo menos para mí, me parece que no le da mucha pelota al drama, ¿no? O sea, la progresión dramática. Generalmente es ver imágenes espectaculares, y esta de trabaja, es muy criticada, y bueno, ahí yo diría que le erró en el casting o no estuvo tan bien, porque trabaja de, digamos, la Mina, la novela de Drácula se llama Mina, que es la muchacha que de la que Drácula se enamora o establece esa relación brutal, es la hija de Johnny Depp.
Ah, mirá que estaba acá en Uruguay, paseando. Sí, estuvo el fin de semana.
Lily Rose Depp. Yo sabía que estaba Johnny Depp.
Johnny Depp estuvo acá.
¿Pero claro. Vino con la hija también?
No. El que estuvo fue Johnny Depp.
Estuvo sí, Johnny sí. Depp. No, Lily Rose Depp es la que hace de Mina. Y bueno, lo que dicen todos es que como que tiene un solo grito, siempre está gritando. Pero bueno, pero en general me parece que es para incondicionales del género. Aunque la gente fan de los vampiros también la critica mucho, pero me parece que no es tan mala como dicen. Yo diría que vale la pena, o sea, salvas la plata, ¿no? No es una cosa, pero pues está bien.
No es mi género, no me va ni ahí el género de los vampiros, no me gusta absolutamente nada, así que ahí voy a pasar con tu recomendación. Perfecto. Me voy a quedar con tu, te lo resumo así nomás.
Muy bien, sí, realmente, bueno, está, es para incondicionales del género. Y después, ¿otra más? ¿Qué más tenemos?
Yo tengo una cortita, que es una serie, no es película, que a vos en privado ya te la recomendé, pero no la había terminado de ver y ahora la terminé de ver. Es una serie danesa que se llama Aquellos que matan. Es una serie que me sorprendió mucho, que la encontré ahí como que al azar, dando vueltas por Max. Es una serie que tiene... La primera temporada, vi, son 8 capítulos. La temporada tiene final. Uh-huh. Arranqué la segunda y no tiene nada que ver con la primera. O sea que se ve que son temporadas como con casos...
autoconclusivo.
Sí, exacto. La primera temporada es la que estoy recomendando. Todo surge a raíz de la desaparición de una adolescente y después comienzan a haber desapariciones de otras adolescentes, todas como bastante parecidas en su estética, en su físico, y descubren que hay un asesino serial en el pueblo. Bueno, es una pareja de policías, algo que estamos acostumbrados, que por ejemplo hemos comentado que lo hemos visto en The Killing, una serie que también nos ha gustado mucho.
Pero digamos que tiene una fórmula ya. La fórmula es una pareja, sí. Y generalmente...
Pareja de detectives.
Detectives, son muy escépticos, están muy mal, son no sé qué, no sé
Uno cuál. No quiere agarrar el caso. Exacto. Y el otro lo convence. Sí, bueno, sí. La fórmula es exactamente la misma, pero sorprende en algunas cosas. Por ejemplo, en muchas de estas series, películas que vemos, no sabemos quién es el asesino hasta el final. Acá el asesino es presentado desde el inicio, y el asesino tiene un cómplice y termina como mostrando a lo largo de esos 8 capítulos la relación entre el asesino y el cómplice y todo lo que puede tener que ver con la oscuridad y la perversión de la mente humana a través de esta pareja de asesinos que son los grandes guías de estos 8 capítulos, además de los 2 policías. La recomiendo, es una serie que te atrapa desde que la empezás a ver.
Está en Max,
como una adicción, dijiste. Está en Max.
Bueno.
Son 8 capítulos, todos están en el entorno de los 40 y tanto de minutos, así que vale la pena buscarla.
Bien. Bueno, yo tengo una última que es Final Portrait, o el retrato final, el arte de la amistad, se le agregó en español, digamos. Y es una película que quería ver y también la vi en pirata. Está escrita y dirigida por Stanley Tucci. Y la quería ver porque me interesan las películas de pintores, y esta es sobre un pintor, Giacometti, que es un pintor muy famoso, italiano, que vivió en París. Y entonces lo que ocurre es que hay un crítico de arte, un estadounidense que se llama James Lord, en la realidad y en la película. Y quiero decir que es un hecho real. Entonces el tipo fue a ver este hombre que era muy bohemio. Está interpretado por un gran actor que se llama Geoffrey Rush, que sacó el Oscar hace años por aquella, bueno, por una película. Es australiano y es muy buen actor, Geoffrey Rush. Y bueno, él hace Giacometti, y Giacometti le dice, ¿te puedo pintar un retrato? Entonces cuando le dice Giacometti, ¿me pinta un retrato? Dice, sí, por supuesto, no sé cuánto, pero yo me tengo que ir mañana o pasado mañana. Dice, no, con 2 días está bárbaro. Entonces empieza a pintar los 2 días y le dicen, no, se terminó, tenés que cambiar. Entonces va cambiando, entonces deja, bueno, que una semana. La cuestión es que 2 meses después le va haciendo lo mismo y él dice, pero yo me tengo que ir ya. Y nadie puede hablarle a Giacometti, porque lo que hacía Giacometti es increíble. Era que lo estaba pintando, cuando terminaba la cara, decía, hay algo que le falta, y entonces
Lo arrancaba de nuevo.
No, lo pintaba por encima de nuevo. Lo pintaba de gris una vez y volvía. Entonces, al extremo que el crítico, que está sentado siempre ahí, dice, yo ya sé que hasta cuando agarra el pincel más grueso y lo moja en gris, que va a empezar a borrarlo. En fin, la película igual es linda, es interesante y bueno, se llama el Final Portrait, o Retrato Final, el arte de la amistad, y bueno, vale la pena.